Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al episodio 9 de Puesta a Punto, tu podcast de movilidad, motor, náutica en COPE Alicante. Estamos en este 25 de septiembre para hablar de lo que ha sido el fin de semana y de muchas cosas más que tenemos preparadas para este final de mes que va a ser apasionante para el programa Puesta a Punto. Como siempre, con Santos Patón. Hola Santos, muy buenas.
Hola Juanfran, muy bien, estamos aquí en el primer lunes de otoño.
Qué energía te veo para ser lunes,
Pues sí, para ser otoño, es que nos gusta transmitir alegría, energía, Juanfran, a nuestros oyentes. Y estos lunes ya se empiezan a complicar un poquito, te cuesta más, hace más fresquito. Parece que ya no nos llega el día, la luz del día hasta las 8, pues hay que animar, hay que ir para arriba. Y hoy traemos unos entrevistados fabulosos.
Sí, sí, ahora enseguida los vamos a presentar, Puesta a Punto, hoy con protagonistas de lujo, como siempre. Una semana que nos va a dejar un programa especial que vamos a hacer el jueves.
Así es.
A las 6:30 en el karting 932.
Ahí estaremos.
Vamos a estar con Miguel Fuster. Y el programa lo podréis escuchar, el podcast, el próximo lunes. Así que los que queráis tener un anticipo, podéis ir al karting 932, enfrente de la Universidad de Alicante, karting eléctrico espectacular indoor. Y los que no os vais a poder desplazar, pues el lunes podréis ver las imágenes en la web y también el audio del programa, programón, que se viene en COPE Alicante. Tenemos todo esto, las entrevistas, tenemos la agenda del fin de semana con lo que ha pasado en la India, con lo que ha pasado en Japón, con lo que ha pasado en Llanes, con Miguel Fuster. Muchas cosas preparadas, como siempre, en estos 45 minutos de programa, episodio 9, Puesta a Punto. Empezamos, bienvenidos.
Puesta a Punto en COPE Alicante.
Esto está dedicado a todos aquellos que entendieron que en la vida lo más importante, lo único que hace falta es un intento más, otro intento más.
Hubo un tiempo que olvidé mis prioridades, convertí opiniones.
Santos, cuéntanos, ¿quién viene hoy a Puesta a Punto? ¿Con quién vamos a conversar ampliamente?
La alfombra roja. Vamos a tener, en unos instantes, a Miriam Moyá, experta forense, profesora universitaria, ganadora de premios a nivel internacional, escritora. La podemos ver en Telecinco, la podemos ver en Cuatro. Y para el que no la conozca muy allá, estamos hablando de un perito judicial que se encarga de reconstruir accidentes y escenas de crimen. Tiene aquí en España, está en Sevilla y además ha abierto una oficina en Miami y nos lo va a contar todo. Por lo cual, programa de lujo, porque no todos los días podemos tener a una experta como ella, que ha llevado el caso de la princesa Diana, el accidente de Paul Walker, que es el actor de A Todo Gas, José Antonio Reyes, lo que ocurrió, por lo cual, y bueno, algún casito más que lleva ahora que de gran actualidad, como es el de Lucía Vivar, que también nos contará alguna cosita.
Qué lujazo para Total. Puesta a Punto poder hablar con Miriam Moyá, escritora, perito, forense. Qué capacidad para hacer cosas no para. Y de tanta calidad. Así que, de verdad, en cuestión de dos minutos está con nosotros. No os la perdáis, porque de verdad que merece la pena. Vamos a estar un ratito largo con ella.
Sí, nos tiene que contar mucho.
Y de verdad que súper interesante. Miriam Moyá, protagonista de gala hoy para Puesta a Punto. Queremos saber detalles de cómo va la marca Renault también, ¿no?
Nos encanta la marca del rombo, esa marca francesa que está presentando estos días la última generación del Renault Clio. El Renault Clio, ese modelo que es el único que ha sido dos veces
¿se
premiado.
¿Se parece en algo al anterior, al último que conocíamos o es
Renault
rompedor?
Siempre está innovando, por lo cual es rompedor no solamente en estética, sino también en tema de motorizaciones. En seguridad, por supuesto, siempre están haciendo innovación, siempre lo están metiendo en sus modelos, por lo cual los amigos de Jape Massa, con su director comercial Leopoldo Maldonado, nos va a contar todas las cosas sobre el Renault Clio y seguro que alguna cosita más de la gama de Renault e incluso de Dacia le sacamos.
Puesta a punto en Copia Alicante.
Miriam Moyá, muy buenas.
Hola, muy buenas, encantada de estar con vosotros.
Para nosotros es un placer, no sé muy bien cómo presentarte, porque bueno, eres perito judicial, experta forense, profesora universitaria, escritora, también de tu... en Netflix también has creado contenido, ¿por
sí,
dónde
pero
empiezo?
Bueno, todo relacionado con lo mismo, realmente son muchas cosas, pero bueno, soy reconstruccionista, reconstruí escena, de accidentes de tráfico, accidentes en general, y luego, bueno, escenas del crimen, que eso lo aprendí en Estados Unidos. Y sí que en España, pues, decimos perito judicial y en el resto del mundo, pues, se dice experto forense. Pero realmente es lo mismo, no hay más allá.
Bueno, Miriam, ¿y esta pasión de dónde surge? Porque, claro, no es algo habitual, ni mucho menos.
No, bueno, yo desde pequeña ya me encantaba, ¿no? Yo, mi serie favorita era Se ha escrito un crimen, cosas así. Bueno, los de mi edad, ochentero, lo entendí.
No, la mía también. Exacto. O sea, que estamos de la misma década, que para mí son las mejores décadas, ¿eh? Que nadie se ofenda, pero para mí es la mejor cita.
Sí. Entonces, bueno, ahí ya empezó y, bueno, en mi familia tuvimos la desgracia de vivir un accidente de tráfico, ¿no?
Ya.
En el cual, pues, murió dos personas de mi familia en el mismo accidente y en el acto. Uh-huh. Y, claro, a mí me llenó de rabia en aquel momento porque la otra persona, pues, iba ebria, se sentenció a 6 meses de retirada del carnet y yo decía, bueno, ¿solo vale esto de la vida de dos personas? Una persona que decide conducir en un estado en el cual no debe, ¿no? Vamos, yo era pequeña, sí. Yo tenía 15 años, pero ya sabía que eso no era correcto. Entonces, claro, yo esa fue la rabia que canalicé de alguna manera y empecé pues a estudiar. En mi familia también hay conservación y explotación de carretera,
claro.
y nos dedicamos a la carretera en general, ¿no? Entonces yo ya empecé a especificarme y a estudiar de manera más concreta y dije, bueno, pues nada, aquí en España no me dejaban, o sea, el abanico no era tan amplio,
uh-huh.
Y decidí, pues eso, estudié también aquí bastante, pero también me fui a otros puntos, sobre todo de Estados Unidos, en los cuales estaban instaurados la reconstrucción, ¿no? En sí, tú sabes que
sí.
La cuna del CSI, la cuna de los escáneres láser, pues todo estaba allí, pues nada, decidí aprender. Y me fui, y es lo mejor que hice porque es que amo mi trabajo, pasión absoluta, y sobre todo es descubrir la verdad de lo que ocurre en base a una evidencia.
Sí, porque
sí.
En muchos casos vemos que con los informes que se generan cuando hay un accidente, por ejemplo,
sí.
En el caso de José Antonio Reyes,
sí.
Que hace un informe, en este caso la Guardia Civil de Tráfico, tú luego con los estudios que realizas y con la tecnología que manejas
sí.
Detectas que no es como se está indicando en esos informes.
Claro, es que hay muchos informes y seguramente la gente que nos escuche, pues por desgracia a lo mejor ha tenido la mala suerte, ¿no?, de que le haya ocurrido, que hay muy buenos profesionales en España, tanto dentro de la Guardia Civil, Fuerzas Instructoras en general, ¿no? Pero bueno, también nos equivocamos, es que somos humanos, claro. Y se pueden equivocar, ¿no? Y claro, cuando llega un caso a mí es eso, un caso que está extremadamente equivocado a lo mejor, pero no porque esto sea una hipótesis o un criterio que yo tome y ellos tomen otro, no, a lo mejor es que no se han recogido las evidencias forenses o no se han tenido en cuenta y no tienen medios a lo mejor para tratarla, ¿no? Porque nosotros recogemos la evidencia forense y la tratamos con la ciencia, diferentes ciencias. Dentro de las ciencias forenses, pues yo puedo utilizar topografía forense, puedo utilizar fotogrametría, el patrón de manchas de sangre, tengo utilizamos una serie de software que obviamente son bastante caros, pero son la única manera de poder traducir esa evidencia forense y que nos realmente nos cuente lo que ocurrió. Por desgracia, en este país todavía faltan medios, ya no formación, pero que también, porque si solamente miráis en Google, veis curso de topografía forense, no existe en este país.
Vaya.
Es que no lo hay, puedes estudiar topografía, y yo he dado cursos a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, el último que hice fue en mayo por la Universidad de Granada, y yo he sido la que lo he impartido, pero ¿qué hacemos? Que no hay oferta en este sector concreto.
Y Miriam, todos lo que comentas, esta serie de estudios, te has tenido que ir a Estados Unidos a poder realizarlo para traerlo aquí, claro.
Sí, exactamente, de hecho, bueno. Incluso con policía de allí, me gusta mucho aprender porque es que es un mundo desconocido o era un mundo desconocido hasta que me introduje, ¿no? O trabajar con otras policías como de Dubái, que es algo tan curioso porque ellos no reconstruyen, obviamente, a lo mejor accidentes de tráfico, pero las caídas de edificios son sumamente, porque puede ser un suicidio o puede ser una
allí en Emiratos Árabes.
Claro, o puede ser un accidente, entonces ahí aprendí muchísimo. Y por ejemplo, hacen reconstrucción de accidentes de motos acuáticas. Eso aquí, por ejemplo, no se nos pasa ni por la mente, ¿no?
Claro, porque allí es otra manera tanto de moverse, los vehículos que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en Dubái o en Abu Dhabi, pensamos en vehículos de alta gama, pero claro, también hay casos como lo que tú dices, de posibles suicidios, y acuáticos, ya sea en motos de agua, en yates, que claro, eso tienes que tener una tecnología y ser un profesional para poder llevarlo a cabo.
Claro, porque ten en cuenta que las trayectorias, por ejemplo, podemos hablar del accidente de futbolista de Reyes, ¿no? En los cuales son trayectorias, obviamente esa vía está en mal estado porque hay una barrera que no llega donde tiene que llegar, que es la que debería de haber parado el coche de Reyes, como antes me preguntaba. Entonces aquí hablamos, pero claro, hay veces que la familia, pues porque tienen su desgracia y su tragedia y no quieren seguir para adelante y se quedan las cosas así. Pero cuando alguien sospecha cómo es posible de que un coche caiga dentro de una alcantarilla, se supone que tapa el que tú no caigas en esa alcantarilla. ¿Me explico? Yeah.
Sí,
para que nos entiendan todas las personas que nos escuchen. Es realmente, por lo menos, alarmante, o el sentido común te dice, es raro, ¿no?, que se haya caído en este sitio cuando se supone que esto lo protege de no caerse ahí. Pues ahí, por ejemplo, es una historia. Luego, en cuestión de suicidios, como el de Rey Rivera, que tuve la gran suerte de investigar y de hacer también, eso fue en Baltimore, un caso que hubo en Baltimore, que sale en Netflix, en Misterio sin resolver, que obviamente, bueno, pues después, tras la investigación que realizamos, pues está en procedimiento judicial, ¿no?, para reabrirlo. Es una persona que se precipita de un hotel muy emblemático del centro de Baltimore, el Hotel Belvedere, y claro, aparentemente es un suicidio, esta persona se suicida, claro, ya sonaba raro el sitio donde caía.
Extraño.
Y todo es lo mismo, tanto las trayectorias que un vehículo, por ejemplo, impacta en un peatón, a el que salta de un edificio y tiene que caer en un punto determinado. Todo es fuerza, todo es proyecciones, todo es física, ¿no? Y con todo se utiliza lo mismo, si tiene, bueno, la tecnología suficiente y los medios que te tienen que respaldar, obviamente.
Y Miriam, esa tecnología, claro, la tienes que comprar, pues imagino que aquí en España podrás adquirir alguna serie de ellos, pero la mayoría te tocará importarlo, o sea, traerlo de otros países, ¿no?
Bueno, en España suelen tener así personas o sucursales las cuales se dedican a traerlo, porque aquí no lo fabrican en este país en sí, que son escáneres, por ejemplo, láser, que sí se pueden utilizar los de topografía normal, pero los que se dedican al forense, pues son tienen otras especificaciones, son también más sencillos que no tienes que ser ingeniero topógrafo para reconstruir una escena. Entonces, claro, se dedica a que sea utilizado por policía, fuerza instructora, no solo de España, sino de todo el mundo en general. Y en Estados Unidos es lo que te decía, porque es la cuna de todo. Ellos llevan 30 años, 35 años utilizando esos escáneres.
¿Y allí en Estados Unidos?
¿Cuántas veces se utiliza eso? Poquísimo.
Muy pocas, muy pocas. Es más, considero que en muchas ocasiones te ocurrirá que no solamente la familia acude a ti para que les ayudes, sino que la propia policía o guardia civil contactarán contigo en infinitas ocasiones para que les asesores y para que colabores con ellos,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo para eso, para asesoramiento, para dar cursos, yo les enseño. Y me encanta, porque me encanta aprender de ellos. El último que te dije que tuve de la Universidad de Granada es que me encantó, porque eran gente súper interesada en aprender. Claro. Le encantaba lo nuevo, ¿no?, que le podías mostrar y que ellos podían aprender. Y es lo único que le decía yo. Basaros en la evidencia forense, no realicéis hipótesis. No se pueden, un informe técnico, un atestado de tráfico, cualquier informe, aunque sea un homicidio, todo tiene que tener una respuesta. Es decir, te tiene que decir lo que ocurrió. Si no te lo dice, si te hace una hipótesis, no te ha dicho nada, entonces ese informe no puede ser cerrado. Ese caso no puede ser cerrado porque no hay nada. Entiendo que haya mucho trabajo, que estén todos los procedimientos que se dilatan en el tiempo, llega un momento que tienen que decir hasta aquí podemos investigar, pues no, es que lo tienes que dejar abierto o, como en ocasiones, cerrado provisionalmente, como ahora en los últimos días escuchamos el caso de la pequeña Lucía Vivar.
Lucía, que te iba a preguntar ahora sobre él.
Sí, que fue cerrado a los 3 meses provisionalmente por posible, ¿no?, o hipotéticamente, caminar 4 kilómetros, 280 metros por las vías del tren, una niña de 3 años, ser golpeada por un tren de 131 toneladas y media a 80 kilómetros por hora y solo tener un traumatismo craneoencefálico.
Es que en ese
caso ya choca, ¿no?
Sí, sí.
A
no,
cualquier persona.
En ese caso choca absolutamente todo, como tú bien dices, porque ni te cuadra que una niña tan pequeña pueda andar esa distancia donde ha sufrido, digamos, la muerte que se indica, y luego además sí, que habiendo una niña que, digamos, está que se ha visto por las vías del tren, al día sí, siguiente ese tren o horas después circule un tren. No tiene sentido.
No, claro, es que no se para, no se da la orden de parar los trenes que salían por la mañana a las 6:15 aproximadamente de la mañana, ya era el primer tren. Pero bueno, también había una vagoneta de mantenimiento que pasaba por la fría. Es que este caso es realmente, bueno, pues un insulto al sentido común. No tienes que ser reconstruccionista. Yo lo que hago es ponerle nombre a la física que la explica, a la ciencia que se utiliza, y realmente es lo que se muestra en un informe técnico. No puedes decir hipotéticamente se paró, se sentó, hizo un movimiento y el tren la golpeó. Cuando se realiza el ADN de los bajos del tren y no hay nexo causal, como decimos, ¿no?, en nuestro gremio, que una el tren con el golpe de Lucía. ¿Por qué? Porque no hay ADN en ninguna parte en ese tren de ella. Entonces te golpea, te da un golpe fuerte, una muerte violenta, ¿no?, con este golpe, y no tienes proyección, no tienes sangre, no tienes desmembramiento, no tienes nada, porque otro que hice fue exactamente igual, otro caso que hay también de misterio sin resolver, bueno, que se suponía que era un aparente suicidio, uh-huh, una chica en las vías del tren. Se llama Tiffany Valiante, se llamaba. Esta chica, con 1,80 m, fue golpeado por un tren de la misma envergadura que el de Lucía, y sí, fue absolutamente desmembrada, todos los huesos fracturados, y obviamente todos nos imaginamos cómo aparece.
Ya.
Entonces, solo con que veas un accidente de tráfico, si no hace falta ver un arrollamiento con un tren. Los trenes no golpean y te dejan en el mismo sitio. Pensemos en el rebufo de los camiones. ¿Es peligroso?
Claro.
Es que solamente con pensar en estás con un coche, con un vehículo cerca o pasando, ¿no?, y el mismo rebufo te puede mover ese vehículo de cientos de kilos. Claro. Entonces, es que es claramente un insulto al sentido común.
Sí,
que luego ya le ponemos nombre.
Que la familia, sí, aquí en el caso de Lucía, pobrecillos, lo estarán pasando fatal porque no cuadra, sí, y no hay manera que esa investigación se vuelva a abrir. Y bueno, vemos, sí, también, Miriam, que a lo largo de tus años de trayectoria también has estudiado casos de de personas muy importantes, aunque bueno, tú siempre lo destacas, que para ti, aunque sean personas famosas como la princesa Diana o el actor de A Todo Gas, Paul Walker, tú los tratas por igual, ¿no?
Para mí son todos absolutamente iguales porque son todo tragedias, las cuales lo único que queremos saber es la verdad. Yo todos los casos que llegan a mí, incluso ayer mismo, me llamaba un abogado y me decía, ¿cuánto me cobras simplemente por mirármelo? Y no cobro nada, o sea, a lo mejor decirlo así es como,
yeah,
no cobro nada en ese sentido. Necesito saber si en este caso hay evidencia forense, porque la persona me puede contar lo que crea que ha ocurrido. Y yo no es que lo infravalore, ni mucho menos. La cuestión es, ¿tengo evidencia forense? Sí. ¿O no? Pues no puedo hacerte el caso si no la tengo.
Claro.
Lo siento, ¿no? Entonces, me parece como moral o éticamente incorrecto,
sí, no,
realizar
pero,
eso.
Porque ahí entra también tu parte vocacional, como te gusta,
sí,
desde luego, porque, vamos, lo que tú dices, nuestros oyentes estarán sorprendidos, porque una profesional de tu talento, pues te deja muy fuera de juego, ¿no? Lo que nos acabas de contar. Y desde luego eso te hace todavía más grande de lo que te conocemos. Y bueno, hablando de crecer y de ser grandes, ahora, desde hace unos meses, tenéis una oficina también en Estados Unidos, en Miami, ¿no?
Sí, en Estados Unidos por eso mismo, porque empezaron, yo empecé, bueno, a relacionarme con el mundo norteamericano y también latinoamericano, incluso Canadá, y decidí pues tener presencia allí, simplemente como para cubrir Europa y para cubrir pues Estados Unidos, que es lo que decimos, porque cuando llegan los casos a mí o a nosotros, es ya pues lo peor de lo peor, en el
claro,
sentido de aquí esto está en una tesitura que parece que no se mueve nada. Por ejemplo, el caso de Lucía pasó eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? O sea, voy a verlo a ver si realmente, porque todo el mundo lo había escuchado en televisión, y me pasa con multitud de casos, por ejemplo, también el de la princesa Diana, que se, bueno, si quieres hablamos ahora.
Claro.
Pero uh-huh, necesito ver qué ocurre. Es realmente, aunque no sea de sentido común lo que ha ocurrido, pero hay veces que ocurre. O sea, que una niña camine 4 kilómetros, 280 metros, puede ser inverosímil, pero puede ocurrir. Entonces, lo único que necesitamos es esa evidencia forense que nos diga si realmente ocurrió o no. En este caso, pues no. Y entonces allí en Estados Unidos también hay casos muy tremendos, porque todos lo vemos en la tele y todas las series estas que muestran que no es la realidad tampoco, pero bueno, que se asemeja bastante. Y la policía allí está muy preparada porque todos poseen esto, estaciones totales, escáner y demás, pero también, hombre, pues hay muchos más casos, mucha más gente en la cual pues también podemos ayudar.
Más grande, pues al final todo
sí,
pues, tiene más envergadura. Y en el caso, por ejemplo, de Diana, te tuviste que desplazar, ¿no? Tuviste
sí,
que poder estudiarlo allí, y imagino que no
sí,
sería fácil,
todos,
porque en definitiva es un caso, pues eso, que como está la familia real británica, pues es un poquito más delicado, ¿no?
No, es un caso extremadamente, bueno, dentro de, porque entra dentro del libro de Carretera a la Muerte, en el cual reconstruí 8 accidentes, 8 siniestros viales. Bueno, pues Diana de Gales es el último, y es el último con una razón. Siempre se queda la puerta abierta para la conspiración. ¿Por qué? Porque hacen un informe que se llama Operación Paguet, el cual tiene cientos de páginas, en la que podemos ver que no se llega a investigar hasta el final. Por ejemplo, están más preocupados de embalsamar el cadáver y que esté bonito que hacerle una buena autopsia.
Vaya.
Entonces no se puede llegar al final. Se supone que no estaba embarazada, ¿no? En un 90%, pero bueno, siempre hay una posibilidad. Entonces tú no puedes cerrar algo si hay una posibilidad que sea otra cosa totalmente distinta. Y así todo. ¿Se roza el Mercedes en el que viaja Dodi y Diana? Sí, por otro coche, porque tiene los restos, ¿no?, de otro coche, de otro vehículo. Al final se supone que es un Fiat, pero el Fiat este, pues
sí,
hay 3-4 en los cuales ninguno jamás se identifica como el que ha rozado y ha tenido que ver en el, bueno, en la salida de vía
uh-huh,
que tiene hacia el Pilar, ese Mercedes.
Sí, que además que un Fiat mueva un Mercedes de esta envergadura también levanta mucha
claro,
dudas.
Porque tú puedes ir a una velocidad excesiva e inadecuada, como iba este Mercedes, pero si ellos se llevan el Mercedes y lo analizan ellos,
sí.
¿A mí quién me dice que está siendo independiente en esa investigación?
Claro.
Si es que parece que tienes, porque claro, en el gobierno francés, la fuerza instructora que hace ese caso no son gente que sean especialistas en accidentes de tráfico. Son especialistas en atentados terroristas, en homicidios, pero no en accidentes
otro tipo de
tráfico.
Casos.
Claro.
Y más hay
lo
que añadirle...
Fíjate, es súper curioso porque, y perdóname que te interrumpa, sí, sí. Incluso uno de los propietarios del posible Fiat que hace que pierda el control el Mercedes acaba muerto, quemado dentro de su propio coche en medio de un bosque.
Sí.
Entonces, hay cosas que jamás se comprueban. ¿Por qué Diana no llevaba el cinturón de seguridad si siempre lo llevaba? Estaba roto, pero ellos se llevan el coche, no nos dejan, no podemos reconstruir hasta el final.
Y más en una situación así, que sabes que claro. Estás escapando y en definitiva lo primero que haces es ponerte el cinturón y agarrarte, ¿no?, de la maneta que va arriba, porque
exacto.
Es una situación delicada. Y bueno,
exacto.
Miriam, si no te lo pregunto, nuestros oyentes me van a tirar de las orejas. Además, escritora de libros, Poder Oculto, Carretera a la Muerte, Rey Rivera, Homicidio, Suicidio, No hay velocidad segura, Diana.
Sí.
Además, vas a presentar en breve un nuevo libro.
O sea, el nuevísimo... Uh-huh. O sea, calentito, Poder Oculto. Que esta es una novela, la primera novela, porque yo realmente siempre escribo de manera de cómo dar luz, ¿no?, a los casos esos. La velocidad segura es el accidente o el siniestro vial en el que muere Reyes, el futbolista. Y por eso se llama No hay velocidad segura, uh-huh. Por toda la polémica que... Pero bueno, yo te explico un poco más allá. Porque tú puedes ir a una velocidad excesiva e inadecuada y que otra persona se salte un stop. ¿Me explico? Entonces sería una concurrencia de culpas. Que esto no es tan sencillo. Cada accidente, cada siniestro se tiene que estudiar individualmente y de manera exhaustiva y sobre todo de manera independiente, sin tener prejuicios y sin tener ninguna hipótesis en tu cabeza antes de. Entonces ese es ese, el de Rey Rivera es el que te he comentado del Hotel de de Baltimore, el Hotel Belvedere, y Poder Oculto es la novela de lo que, novelada la historia, detrás de lo que hubo con Rey Rivera. Porque, bueno, ahí está, hay una trama por detrás en la cual hay masones, sociedades secretas como en los masones, hay gente bastante importante, ¿no?, del panorama político estadounidense, por ejemplo... edificios en los cuales que existen realmente, no hay ventanas que se han utilizado como sedes de diferentes organismos dentro de Nueva York, porque la historia en vez de en Baltimore la relato en Nueva York y bueno, tocando Venecia y demás, por estas sociedades secretas. Es una novela, pero basada en la historia, en el hecho real que le ocurrió a Rey Rivera.
Vaya, pues deseando estamos de tenerlo en nuestras manos para poder leerlo. Y Miriam,
sí.
Si quieren contactar contigo nuestros oyentes porque tienen un caso que creen que necesita de tu profesionalidad, ¿cómo lo pueden hacer?
Pues yo tengo una página web, Miriam Moya Forensic, uh-huh. Y ya sale. Ahí tenéis los datos de mi email, teléfono móvil y demás. Miriam, la segunda es con Y y acabado en M. Que todo, cada persona me lo pone de una manera distinta, en cada televisión diferente.
Creo sí, que en la nuestra, que en nuestra portada te la hemos puesto bien, o sea,
sí.
En el programa. Pues Miriam Moya, te agradecemos muchísimo. Para nosotros es un placer y una suerte tener una profesional, como tú aquí en Puesta a Punto. Esperamos esta temporada tenerte en más ocasiones. Te deseo el mayor de los éxitos porque al fin y al cabo tu labor es fundamental y se acude a ti en situaciones muy complicadas y críticas. Y muchas gracias.
No, es un placer. El placer es mío. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo.
Un saludo, Miriam.
We'll be right back.
cuántas cosas hemos aprendido con Miriam. Vaya lujo para empezar la semana en Puesta a Punto, en Copia Alicante. ¡Qué maravilla! ¿Con qué te quedas de todo lo que hemos hablado con ella?
Impresionante la vocación que tiene, el que se ha formado en Estados Unidos, porque aquí en nuestro país toda la formación que ella podía tener la había ya completado y se ha tenido que ir a Estados Unidos para seguir formándose, para seguir aprendiendo, y nos lo ha traído aquí a nuestro país, por lo cual es una suerte tener a esta profesional que utiliza la tecnología más puntera, que forma no solamente a nuevos peritos judiciales, sino que forma también a policías, a guardias civiles, escritora, tiene más de 4 libros. Y luego lo que me ha sorprendido mucho es en el caso de Diana de Gales, Confra, lo que nos está explicando de ese accidente, de ese Fiat que golpeó al Mercedes, que luego nada cuadraba, apareció ese coche con el conductor en medio de un bosque quemado. Muchas dudas, no cuadra nada, por lo cual es una entrevista pues que tenemos una suerte enorme de tener a esta protagonista, no solamente hoy en Puesta a Punto, sino en nuestro país, y poder contar con ella para casos tan peliagudos y tan complicados como los que ella lleva.
Y enseguida hablamos de Renault, enseguida hablamos de las novedades de la marca del rombo con Leopoldo Maldonado.
Puesta a Punto en Copia Alicante.
Leo Maldonado, ¿qué tal?
Muy bien, Santi, encantado de estar aquí.
Un placer tenerte aquí en los estudios centrales de COPE Alicante.
Igualmente.
Es un placer para nosotros tener tu compañía aquí, director comercial de Jape Masa.
Correcto, que ahora hacemos en breve un año en la provincia de Alicante y estamos muy contentos de la acogida que hemos tenido y también de los resultados obtenidos.
Bueno, en Alicante estamos contentísimos de teneros a vosotros, porque cuéntanos un poco de tu empresa, de Jape Masa, que la conozcamos todos un poquito más aquí.
Una empresa que lleva 50 años de trayectoria, ¿no? Que nació en Linares, que se expandió a toda la provincia de Jaén, posteriormente Granada y ahora, desde hace un año, provincia de Alicante. En un sector como es el de la automoción, que está sufriendo esa tendencia de concentración, pues había que dar el paso adelante. Y la verdad es que la trayectoria de Jape Masa ha sido un crecimiento brutal en muy poco tiempo, y la verdad es que lo estamos haciendo de una manera sostenible. Yo creo que es sustentado sobre todo en una filosofía, unos valores de empresa muy marcados, muy enfocados en la satisfacción, en la calidad. Tenemos una clientela que es fiel, que repite con nosotros, y eso nos augura un futuro, yo creo que bastante alentador dentro de una situación que no es la idónea, claro.
Así es, Leo, porque estamos viviendo una revolución en el mundo del automóvil. O sea, desde que se pasó de ir en caballo a comenzar a ir en vehículo de combustión, es una revolución. Y a mí, destacando lo que comentas, lo que más me llama la atención es que cuando os buscan en internet, las reseñas que tenéis son impresionantes en ventas, en servicio postventa, por lo cual estáis, como tú bien dices, muy vinculado a vuestro cliente.
Al final nosotros nos sentimos tan clientes como vendedores. La idea es esta, ¿no? Atender como nos gusta que nos atiendan a nosotros cuando somos consumidores de cualquier otro producto, porque al final somos así. Aprender de los errores, lógicamente, y hoy en día trabajar muchísimo la omnicanalidad. Nosotros tenemos que estar donde el cliente quiera que estemos, y si hoy en día la primera toma de contacto se va a producir sí o sí vía telemática, a distancia, pues tenemos que ser los mejores, no solo en físico, que es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, sino también ser capaces de llevar el coche donde esté el cliente, pero toda la información que necesite y sea complementaria a las reviews y a todos los catálogos virtuales, uh-huh. Esto al final es experiencia personal, pues también estar en contacto vía chat, vía mails. Ahora, por decirte, Santi, lo más importante para nosotros, y es lo que estamos trabajando, Arminda en el departamento de marketing, absolutamente obsesionada con los tiempos de respuesta.
Que no para, Arminda, porque no para. Yo cada vez que quiero hablar con ella, cuesta porque no para un segundo. Está.
Yo le diré que a ti te coja rápido.
Sí, gracias. Sí. Te lo agradezco, aunque yo te debo decir que a mí siempre me ha atendido muy bien.
Pero imagínate que estoy hablando de los tiempos de respuesta y me dices que no te coge el teléfono.
No, para nada. Yo he dicho que no para y que se le nota, sí. Y eso es un buen síntoma de cómo funciona. La gama Renault. Una marca consolidada en nuestro país, desde que aquí comenzamos a ver los primeros 4x4, te estoy hablando de principios de 1960, me meto mucho en la historia, ¿eh? Ya ves que...
No habíamos nacido.
Que aquí en Puesta a Punto somos muy, muy de motor. Y ahora, vamos a conocer en vuestras instalaciones, en la avenida Denia, aquí en Alicante, la sexta generación del Renault Clio.
Es un restyling, es un lavado de cara, es una modernización que habitualmente se hacía cada 4 años. Ahora hemos tardado solo 2 porque entendemos que el mundo va cada vez más rápido y hay que estar en constante evolución. Hemos tocado, yo creo que los puntos fundamentales que busca el cliente, y hablar de tecnología, pues lógicamente es que si te compras hoy un ordenador en un año, ya no va tan rápido, ¿no? Ya no es tan de última hora como si estuviéramos hablando hace 10 años, ¿no? Así que sistema de conectividad, los sistemas de asistencia a la conducción, que hoy en día, fijaos que ya hasta las compañías aseguradoras te están bonificando el precio de tu prima anual si tienes este tipo de elementos de seguridad.
Sí, los ADAS, ¿no? Hablando. No ADAS, que no se imaginen que es la de Peter Pan, la ADA de casi. Campanilla. Estamos hablando de sistemas de ayuda a la conducción que sin duda salvan muchas vidas y que Renault es lo que dentro de su gama cuenta con la mejor tecnología.
Y de serie. Creo que algo muy importante, pues que sí. No hay que pagar por ello. No hay que pagar por algo tan higiénico como es la seguridad del coche que te lleva a ti, a tu familia y a tus amigos. Entonces, esa filosofía de Renault hay que ponerla muy en valor porque realmente es así. Luego existen opcionales en los coches, tipo techos panorámicos, llantas más grandes, más pequeñas, radios de todo tipo, pero sí es cierto que la seguridad va de serie. Y ahí nosotros siempre hacemos hincapié en los temas básicos que a veces no se hablan, que ya en esa competitividad, benchmarking, resultan obvios y no son tanto, y es que en un utilitario, en un coche del segmento B, en un coche que se concibe para ciudad, aunque han crecido mucho y aspiran casi a ser coches que tengan un comportamiento maravilloso en carretera, un elemento como la iluminación va de serie también con full LED. Entonces, sí. Estamos hablando que de noche alguien que va conduciendo siente como si fuera de día, usuario de gafas. Al final son cosas que te hacen la conducción más sencilla y, por supuesto, más segura, que es de lo que se trata. Luego el nuevo Clio tiene también otro elemento de esos pilares básicos que te hablaba antes, que es los elementos reciclados. Yo creo que esto hay que hablarlo.
Sí,
¿no?
Hay que ser ecológicos, cada Correcto. Vez lo tenemos más en cuenta, que esos materiales que gastamos se pueden reutilizar, hay que cuidar el planeta y es muy importante.
En ese sentido, Renault hace un trabajo en la fábrica de Flins espectacular. Este coche tiene el mayor porcentaje de elementos reciclados de su categoría. Y esto hay que ponerlo en valor en este momento en el que vemos que es tan importante el concepto sostenibilidad, ¿no? No solo hacer un coche bonito, un coche cómodo, un coche que tenga el mayor número posible de plásticos blandos. Los plásticos blandos en los coches son buenos porque absorben las vibraciones, evitan ruidos, quitan rebabas cortantes.
Sí, porque todo. Antes había un golpe, veías el coche que estaba más o menos entero, pero el que no estaba tan entero, el que estaba dentro. Ahora ocurre lo contrario. Como tú muy bien has indicado, Leo, absorbe ese golpe, se deforma, pero el que está dentro salva vida.
Y para tu día a día vas a notar menos ruido, va a entrar menos aire. Este tipo de plásticos se ponían en los vehículos altos de gama porque tenían un coste muy importante. Ahora, pues bueno, las marcas que aspiran a tener una economía de escala grande que permita abaratar el precio de estas upgrades para el cliente al final, porque le está dando más por menos, yo creo que nos diferenciamos del resto en este tipo de pequeñas cositas que no vienen en los catálogos, que si no se explican, no se perciben en una visita al concesionario, y ese realmente creo que es el valor añadido que nosotros podemos dar sobre un producto que realmente se vende solo. El Clio nació en el año 90, es el Renault más vendido, es el coche que más años ha sido más vendido en España desde que nació, y al final tenemos un producto estrella que necesitamos que la gente lo conozca en este tipo de detalles, ¿no? En que se ha hecho una ingeniería de diseño y de sostenibilidad muy, muy, muy fuerte, muy importante, por no hablar del tema de motores, claro, que también es otra de las cosas fundamentales.
Destacando lo que comentabas, el Renault Clio es el único modelo que ha sido dos veces coche del año en Europa. Eso nos dice mucho. Y luego es un modelo que ni ha llegado a la cantidad de más de 16 millones de unidades vendidas. Eso nos quiere decir que es un éxito de modelo y en un momento en el que está cambiando todo porque sus competidores, como podría ser el Punto, el Fiesta, el Micra, han desaparecido. Algo que para mí pues no me gusta porque al final el Renault Clio engloba un segmento de un cliente que va buscando ese tipo de coche y que es muy importante seguir. Y luego es muy importante lo que tú comentas, está muy bien internet, está muy bien la tecnología a la hora de contactar, de poder sacar presupuesto, pero lo más importante es que te acerques a una concesión como la vuestra, que haya una persona con esa calidez que os atienda y que explique, como tú nos estás explicando, Leo, esas características, esa seguridad, porque el tema de la luz LED tú lo puedes escuchar, pero es que la luz LED de Renault se engloba, se enfoca hacia donde tú lo necesitas y si necesitas que la luz sea en larga distancia, se pone. Y cuando viene un coche de frente, él mismo se quita, por lo cual eso no lo hace cualquiera.
Los faros matriciales, al final son, como digo, detalles los vamos a poder leer, los vamos a escuchar, pero sobre todo hay que probarlo. Nosotros tenemos en cada uno de nuestros 10 centros Renault mínimo un Clio de pruebas. Ahora, como entendemos que hay dos tipos de Clio diferentes, claro, el híbrido y el térmico, el gasolina, el diésel, el GLP, bueno,
sí,
al final
es lo que nos gusta,
estamos con casi todos los coches de diferentes motorizaciones para que se pueda probar justo el coche que tú te quieras comprar y además, a ser posible, intentamos que sea justo por donde tú lo vas a usar.
Porque lo que estamos viendo, y tú muy bien has comentado, tenemos gama con gasolina, con diésel, GLP, híbrid. Esto es fundamental en un momento en el que el cliente que se os acerque a la concesión vendrá con dudas entre qué elegir y vosotros le podéis asesorar si elegir un tipo de modelo derivado de su conducción, de los kilómetros que hace en el año y además el tema de también los accesorios, porque hablando de las llantas que decías antes, hasta 7 tipos de llantas que puedes elegir en el Renault Clio.
Sí, porque se puede personalizar mucho. Claro. Es una demanda de los clientes también que nos han enseñado que quieren un coche único y casi exclusivo, ¿no? Con respecto a las motorizaciones, hay que decir que Clio es el único que tiene el abanico completo. No hay ya en el mercado apenas utilitario diésel. Y sin embargo, Clio, por su gran venta a empresas, a flotas, a autónomos, gente que hace gran kilometraje, ha querido seguir apostando por ese sistema de propulsión, que no nos engañemos, no nos dejemos llevar por la marea. Es una motorización cada vez más eficiente, que sí, tiene cada vez menos emisiones de CO2, de NOx, que hay un montón de partículas de las que no se habla, pero que están muy bien conseguidas en las motorizaciones diésel nuevas. Luego tenemos, yo creo que, dos posibilidades de conseguir la etiqueta de eficiencia medioambiental ECO. Una de todos conocida, híbrido, el híbrido autorrecargable, que para la conducción en ciudad hace el 70% en conducción eléctrica de cero gasto y de cero emisiones. Pero luego también tenemos un coche único, que es el GLP. Es una hibridación también con un motor de gasolina y también va acompañado del depósito,
¿no?
Correcto, del depósito de gas. Ese gas lo que permite es llenarlo, hacer una autonomía con un coste que es la mitad aproximadamente de lo que cuesta la gasolina. Tenemos un vehículo que también es beneficiario de esa etiqueta y por tanto se puede acceder con él a las zonas de bajas emisiones, que yo creo que también es un valor diferencial que tiene el Clio.
Fabuloso, porque ese apunte es muy importante por esas dudas que pueda generar. Y bueno, Leo Maldonado, ahora que te tenemos aquí, el podcast de Puesta a Punto al final lo escuchan en Alicante, lo escuchan en todo el país porque es la magia que tiene internet. Y cuando vean ahora tu foto y tu nombre y busquen en Google, les va a aparecer que además has escrito un libro, El Vendedor Superman. Ya que te tengo aquí, permíteme que me aproveche. Cuéntanos un poco esta faceta.
Pues es anecdótica. sinceramente. La faceta anecdótica, cuando Gerardo Pérez, el CEO de la compañía, me propone el desafío de Alicante, a mí se me ocurre que esa sería, escribir un libro, la manera más rápida de uh-huh. que la gente de Alicante conociera mi estilo y mi manera de dirección, que es una manera colaborativa y apoyada pues, en los 15 años que he pasado vendiendo coches, en los que he intentado conseguir un camino lo más recto posible dentro del laberinto en el que es el acompañamiento de la compra a los clientes dentro de este entorno de incertidumbre en el que vivimos. En definitiva, tratar de hacerle fácil una tarea cada vez más ardua como la de hacer que te compren. Entonces, realmente este libro era un manual de estilo interno que, aprovechando la presidencia de Gerardo en Faconauto, fue uh-huh. comunicada a la patronal, gustó y propusieron su publicación. Es una cosa muy humilde y realmente no, pues es una
cosa...
hecho
con mucho cariño y dice mucho de tu forma de ser y la forma de trabajar.
Estaba pensada para un uso interno, pero bueno, ha gustado, se ha movido mucho en redes, ha habido muchas ventas de ebook y bueno, yo muy contento de que se pueda compartir un poco la experiencia de cada uno. Para, yo creo que sería un reto bonito profesionalizar la venta de automóviles, porque los vendedores de coches,
sí, estoy muy de acuerdo en eso.
En plan coloquial, hemos sido como unos gángsters, ¿no? Históricos, ¿no? Éramos los que te vendíamos el coche y te metíamos, ya me has engañado, te decían, ya me has engañado. Bueno, yo creo que hay que profesionalizar porque el cliente cada vez más exigente, cada sí. vez tiene más acceso a la información y lo que hay que hacer es muy transparente, proactivo en esa cesión de la pedagogía prácticamente que hay que hacer, porque la gente no sabe qué comprar y nosotros tenemos que ser objetivos y saber decir no te vendo este coche porque no te va a venir bien. Y esto hace más bien que si lo vendes y estás creando un detractor futuro. Con lo cual, honestidad, compartir información y tener unos procesos que permitan que pueda atender a todo el mundo por igual, porque se lo merece. Lo mismo un Dacia Sandero que un Renault Espace.
Sí, porque también tenéis la gama de Dacia. No sí. hemos hablado de ella, pero también que rompe el mercado en cuanto a ventas. Con el Dacia Sandero, espectacular.
Yo creo, Santi, que de Dacia no hay ni que hablar, ¿no? Ha sido una marca estrella.
La conocemos todos.
Ha sido una estrategia brutal. Y bueno, pues como apunte, decir que teníamos en la familia Renault cierta, bueno, miedo, incertidumbre, inseguridad con todo el cambio de imagen corporativa. La marca tiene logo nuevo, tiene tipografía nueva y tiene...
ese logo que entra la lucecita ahí, impresionante, dando un enfoque a lo eléctrico, a lo nuevo, queda precioso, a mí
sí,
me encanta.
Y a la naturaleza. Dacia se ha querido enfocar mucho a ese público de la naturaleza, montañismo... y ha sido un verdadero éxito. Se han sacado accesorios tipo tiendas de campaña que se ponen en la vaca.
En el Duster.
Correcto.
Para dormir, vaya. Eso me lo vais a tener que enseñar cuando vaya por allí.
Camas en la Jogger. O sea, algo que nosotros veíamos totalmente nuevo, desconocido. Un verdadero éxito porque creo que es una marca muy bien enfocada. Ha permitido que cierto tipo de clientes que no podían pensar en coche nuevo, ahora puedan disfrutar de un coche nuevo con 5 años de garantía. Entonces parece que ha democratizado el acceso al vehículo nuevo a una parte de la población muy importante para nosotros, con lo cual estamos súper agradecidos a Dacia.
Pues Leo, para despedirte, porque no te queremos robar más tiempo, cumplís ahora un año en noviembre. En nuestra ciudad, en nuestra provincia, un mensaje que le quieras enviar directo a nuestros oyentes.
Pues simplemente que estamos para lo que necesiten, que le abrimos las puertas de nuestras instalaciones, tanto de Alicante Capital como de Alcoy, de Petrer, de Benidorm, de San Vicente del Raspey. Estamos encantados de recibirles. Sí, son 5 instalaciones. Queremos estar cerca de la gente. Alicante tiene una población, una densidad poblacional muy grande.
Somos la cuarta provincia de España, por lo cual es importante estar repartidos.
Esa capilaridad yo creo que está totalmente justificada y de hecho así lo marcan las cifras. O sea, en todos los centros tenemos muchísima afluencia. Tratamos de hacer el proceso lo más ágil posible, que la gente no tenga que esperar. E igualmente que tenemos las 5 puertas abiertas, la sexta de nuestra página web, japemasa.com, en donde se pueden poner en contacto y pedirnos la información que necesiten sin ningún tipo de compromiso, porque ante todo estamos para ayudar y para servir, que al final es nuestra función.
Bueno, y para los oyentes que nos escuchen desde Granada de Jaén, también nos pueden tener allí. Pues Leo Maldonado, director comercial de Grupo Japemasa, muchas gracias por venir aquí a los estudios centrales de COPE Alicante.
A ti, Santi.
Sabes que esta es tu casa y nos encantará a lo largo de esta temporada tenerte en más ocasiones con nosotros.
Pues cuando queráis, yo encantado.
Con ganas de probar ese Renault Clio y otros modelos
de su gama,
de la marca del Rombo, ¿no?
Estoy deseando que nos dejen el Austral, el Clio, todo, el Megane, si nos encanta toda la gama de Renault y de Dacia, bueno, ese Duster que rompe el mercado, ese Sandero Stingray, por lo cual estamos deseando pues que poder probar esa gama de Renault y además... En breve vamos a tener una novedad en el grupo Japemasa, que más adelante podremos decir. Nos lo han dicho fuera de micro, no lo podemos avanzar, pero viene algo muy deportivo, Juanfran.
Uy, que me encanta.
Estaremos
deportivo.
Allí, estaremos claro. Allí para contar.
¡Qué maravilla! Vamos con todo lo que ha pasado este fin de semana. Empezamos por motos, empezamos por el Gran Premio de la India. ¿Qué pasó en MotoGP, Santos?
Ese Gran GP, Gran Premio de la India, que nos tenía todos preocupados. No sabíamos muy bien cómo iba a salir. Los pilotos, algunos llegaron muy tarde porque no les daban autorización, permiso para entrar en el país. Finalmente ha ido bastante bien. Muchísimo calor, por suerte estaba el cielo bastante nublado, porque el asfalto llegó a alcanzar una temperatura de casi 40 grados, por lo cual, imagínate, Juanfran. MotoGP, Marco Bezzecchi, el italiano, fue el que se proclamó campeón, segundo el español Jorge Martín, y bueno, estamos ahí en la general con una diferencia de 13 puntos, vamos a ver qué es lo que ocurre. En Moto2, el español Pedro Acosta venció, el tiburón de Mazarrón, como lo conocemos de una manera más cariñosa, controló, porque fue complicado su carrera, tuvo que librarse de varios accidentes que hubo y por suerte se pudo librar y pudo vencer.
Háblame de Dani Holgado.
Pues Dani Holgado salvó los muebles, hizo un cuarto puesto. Está la cosa bastante reñidita porque Jaume Masia...
Hablamos de Moto3.
En Moto3, exacto. Jaume Masia ganó la carrera de Moto3, la cual dominó desde el principio hasta el final. Y bueno, nos vemos que tenemos a Sasaki, que está a un punto de ellos en la general. Hay un empate entre Jaume Masia y Dani Holgado. Esperemos que finalmente se decante la balanza hacia el alicantino, el cual le enviamos todo el apoyo y clamor del mundo y energía para que venza, y estamos con él y sabemos que finalmente será el campeón en Moto3.
Vamos a Japón, a Suzuka, Gran Premio de Fórmula 1.
Pues sí, aquí lamentablemente
volvemos a las andadas, ¿no?
Volvemos a las andadas, como tú bien dices. Max Verstappen venció, arrasó, sacó mucha diferencia, bueno, pues más de 15 segundos con el segundo coche, que fue Norris con el equipo McLaren, y Piastri, que también subió al podium en tercera posición con el equipo McLaren. En constructores ya se han proclamado campeones Red Bull Racing, 623 puntos, para que nos hagamos una idea, el segundo en la clasificación en constructores es Mercedes AMG, que lleva 305 puntos.
Les dobla, les dobla.
Más que les doblan, Juanfran. Y vamos a ver, porque en el próximo premio, si vuelve a ganar más, se va a proclamar campeón. Y como dicen ellos, pues un espalda a espalda. Campeones de pilotos será, sí, porque va a ser muy complicado. Y campeones de constructores. En cuanto a los españoles, pues bueno, Carlos Sainz hizo un buen sexto puesto, por lo cual se esforzó mucho, pudo defender, la estrategia de Ferrari fue bastante bien, la que no fue tan bien
La estrategia fue la de Fernando Alonso. Él mismo dijo que la habían vendido a los Leones porque hizo una parada en la vuelta 12 y eso no le gustó al asturiano. Y bueno, quedó en un octavo puesto, sigue intentándolo. Pero bueno, McLaren parece que ha espabilado, Red Bull sigue intratable y Ferrari está peleando mucho. Por lo cual, veremos si esta temporada vamos a poder ver esa 33, que yo creo que será en algún gran premio, que sea la protagonista la lluvia y que veamos. Pero bueno, desde aquí, tanto a Carlos Sainz como a Fernando Alonso, todo nuestro apoyo.
Campeonato de España de rallies de asfalto, el Rally Valle de Llanes. ¿Qué tal, Miguel Fuster? Pues tuvo que abandonar, ¿no?
Estuvo de vicio. La verdad es que es una pena que le pasara como en Gijona, porque estuvo haciendo una muy buena participación con ese Porsche 911 de hace 30 años, ese modelo con más de 300 caballos y 1.000 kilos de peso. Juanfran dio espectáculo y bueno, hasta el último momento estuvo peleando, tuvo que abandonar en el último tramo por avería mecánica, pero bueno, la gente estaba eufórico con su papel, estaba muy contento con las sensaciones que le trajo este Porsche 911 en un rally que es de sus favoritos, porque no solo por el paisaje, sino por las sensaciones y el buen recuerdo que le trae ese Rally Valle de Llanes. Campeón, pues quién si no, Cohete Suárez con su copiloto Alberto Iglesias en ese Skoda Fabia que del equipo Recalvi, que lo ganan todo y están arrasando con este piloto tan característico, Juanfran.
Enseguida nos vamos. Nos vamos, hasta aquí el episodio 9 de Puesta a Punto. Recordaros algunas cosas importantes, agenda de servicio para esta semana. Tenemos el concurso de detailing en el Twitter de COPE Alicante. Solo tenéis que mandar cuestiones. El jueves tenemos la cita con Santos Patón. Cualquier cuestión de motor, de historia del motor, de marcas, de lo que queráis.
Cualquier duda.
Se lo preguntáis a Santos y de todas las preguntas que recibamos, ¿qué vamos a sortear, señor Patón?
Pues vamos a sortear, señor Millán, una limpieza de detailing, o sea, muy cuidadosa. Van a limpiarte absolutamente todo, salpicadero, asiento, botonera, exterior, valorado en 360 euros. Bueno, un poco más de 360
euros. ¡Qué barbaridad!
Por lo cual te lo van a dejar otra vez nuevo ese coche, Juanfran.
Y el jueves tenemos cita en el karting 932.
Super jueves.
Let's go.
Vamos a hacer allí nuestro programa, por lo cual os invitamos a todos que podáis ir, que nos veáis hacer la magia de la radio. Va a estar con nosotros el 6 veces campeón de España, Miguel Fuster. Y además, algo muy divertido que están preparando nuestros amigos del karting 932. Van a sortear por Instagram, en su perfil, si les seguís, les etiquetáis y nos seguís a Juanfran y a mí, una carrera, sí, llévate las manos a la cabeza, una carrera en el karting contra Miguel Fuster, contra Juanfran Millán y contra servidor Santos Patón.
Cuidado con Santos y su destreza al volante, ¿eh?
Sí, es así, yo no doy nada por perdido.
Así que todo esto es lo que tenemos preparado para esta semana en Puesta a Punto. Gracias, Santos, hasta el jueves, un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Juanfran, y gracias a todos nuestros oyentes.
Puesta a Punto en COPE Alicante.